Recientemente hemos rememorado un acontecimiento importante, 30 años de Radio Clásica en Radio Nacional. Y con ese motivo, la verdad es que todo el mundo ha dicho lo mucho que la música española debe a esta casa, pero debe particularmente también a Enrique Franco.
Hombre, yo creo que debe a esta casa, porque Enrique Franco solo no habría hecho nada. Pero le debe mucho a esta casa, y detrás de cada obra hay hombres, eso es, no falla nunca. Sobre todo de una manera doble, por cuanto significaba una manera de que la radio estuviese presente en el mundo de la música con mayor interés que antes, y por otra, porque hay varias promociones de músicos españoles que se han formado y han conocido y han sabido qué pasaba en el mundo de la música gracias al segundo programa o Radio 2 o Radio Clásica, etcétera. Porque a este niño me lo rebautizan de una manera...
Mea culpa. Digo, Enrique Franco, que además la radio prácticamente empezó transmitiendo conciertos, casi en sus orígenes, ¿no? De las primeras cosas que hizo la radio al ponerse en marcha, y es curioso, cuando uno encuentra viejos documentos y periódicos antiguos, venían transmisiones, decía, en España. ¿Puede usted sintonizar en Madrid un concierto desde Alemania? Y entonces la gente escuchaba conciertos desde Alemania directamente.
Bueno,
a través de la radio.
Y en Madrid especialmente empezó muy ligada a lo musical, porque la radio importante que hubo antes de Radio Nacional, que era la
Unión Radio,
pues tenía a su frente a don Ricardo Urgoiti, que además de ser un gran ingeniero y un inquietísimo estudioso de todas las cosas de la ciencia y del arte, era un músico apasionado, de manera que a la hora de un ensayo pedía que le dejasen un rato ponerse al frente de una orquesta, y hizo una labor extraordinaria. Yo he conocido todavía algunos documentos. Claro, cuando yo los he conocido no se podían escuchar, pero lo que significaba de empeño de tener grabado en unos discos raros, amarillos, que yo no sé de qué diablos eran, trozos de festivales de Salzburgo, y estoy hablando de bastante antes de nuestra guerra civil. Y luego, naturalmente, ha tenido eso un desarrollo, y Radio Nacional, el otro día había un comentarista, no sé dónde, no me acuerdo, creo que en un programa de conciertos, que decía que había tenido Radio Nacional de asesor desde los primeros momentos al gran don José Cubiles, lo cual es cierto, pero además tuvo durante muchos años a Joaquín Rodrigo y a Ernesto Halfter y al padre Otaño en sus primeros momentos. O sea que lo de la música, lo único que chocaba la música frecuentemente era con la economía, porque aquí nació Argenta, con una orquesta que le disolvieron. Luego estuvo otra orquesta con mi maestro Conrado del Campo, que le disolvieron. Y luego yo, al llegar, hice otra orquesta que me disolvieron. Así que estamos celebrando algo inusitado, no solamente 30 años de un programa enteramente dedicado a la música, sino la vida de una orquesta radiofónica en España que también ha cumplido 30 años.
Qué esfuerzo, ¿no? Ser pianista, ¿no?
No.
¿No es muy duro?
Es duro después. Yo tenía, eso sí lo digo, no nada de prodigio, pero mucha facilidad. Pero luego llega un momento, y cuando ya había terminado la carrera y había hecho ampliación de estudios con Luis Galve, llegué un día a casa de Luis Galve y le dije, ya no vengo más. Vamos, nos vamos por ahí a comer fabada o lo que quieras por ahí. Muy partidario, pero más clases no. ¿Pero por qué? ¿Pero qué disparate dices? Pero si ahora estás mejor que nunca. ¿Qué te crees tú eso? Digo, yo, en el mejor de los casos, pienso que puedo llegar a ser un Luis Galve. Ya, en un momento de vanidad.
Bueno, qué amable.
Digo, pero resulta que la vida que tú haces no me divierte nada, todo el día estudiando un repertorio bastante análogo y tal, y una vez y otra vez, y horas y horas. Y yo sentía quizá pues la diversidad de lo que había sido mi formación. Tenía la formación literaria por otro lado, y luego empecé a jugar con la radio, pues en la primitivísima Radio Seu, yo le llamo la primitivísima, a la anterior todavía, a la del pobre Aníbal Arias, una radio que era una especie de juguetito y donde estaba después una gente, estaba este actor célebre de López
Vázquez.
López Vázquez estaba allí, estaba Modesto Higueras haciendo de locutor, Enrique de Azcoaga hacía la crítica de
libros.
Yo hacía la de música. Nunca he hecho una crítica más a gusto, porque como era frecuencia modulada y además debía haber dos aparatos que la oía, no, frecuencia modulada, perdón,
onda corta.
No la debía oír nadie, ni censura ni nada, no mandábamos nada a nada. Y decía todas las barbaridades que se me ocurrían, la crítica más dura que yo he hecho en mi vida. Creo que no me atrevería en ningún momento ahora ni siquiera a intentar algo parecido. Ni me dejarían, vamos, ¿no? Me mandarían no digo a Carabanchel, sino a donde esté ahora
Cienfuelos. No, al INEM directamente. Oye, esos años de joven pianista, me gustaría recrearlos, porque son unos años que 20, 30...
No, de joven pianista yo me metí en la radio ya, sería un poco más seriamente en Radio Madrid el año 46. Ah. Son 8 o 10. Y luego he hecho algunas cosas de pianista de cámara con cantantes o instrumentistas, pero bueno, sí que me divertía, pero no, nada más.
¿Y el estudiante? El estudiante no músico, sino el estudiante de aulas para la vertiente literaria, ¿con quién alternaba? ¿Quiénes eran sus amigos?
Pues yo tenía pues era mi íntimo amigo un poco mayor, Camilo José Cela, por ejemplo, y este mismo Enrique de Azcoaga, no sé, mucha gente, porque yo, la guerra civil, que tiene tantos malos recuerdos para todos, para mí se tiene, entre tantos malos, uno bueno, que es que aquellas inmensas vacaciones que, entre otras cosas, fueron para un chico de mi edad la guerra civil, yo estaba en Madrid. Cogió mi hermana, la mayor, la que fue mujer de Julián Marías, que era un talento extraordinario, y me, para no verme ahí sin hacer nada, me pegó unos repasos, hice una lectura orientada de toda la literatura. Allí, precisamente, ahí viene, tú has dicho algo en mi presentación que es cierto, una cosa que un día, cuando me puso a leer a Ortega y Gasset, me encontré con un artículo suyo que se titula, que recordarás, No ser hombre importante. Y dije, caramba, ¿qué razón lleva? Y en aquel momento decidí que yo no sería ni aparentaría nunca hombre importante.